This is an interview with Roberto A. Martinez on May 24, 2006 in Heber, California. This is for the Bracero Oral History Project. My name is Annette Trebati.
Roberto González Martinez.
González Martinez. Mm-hmm. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Zacapu, Michoacán. Zacapu.
¿Y en cuál año?
Nací el 11-2 de 1934. O sea, noviembre 2
de 1934. Háblame de su niñez.
¿De mi niñez? Una niñez como todos los niños.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Mis padres eran... herrero, uno era herrero, pues mi padre, uh-huh. Y un hermano de él era comerciante.
Uh-huh. ¿Y su mamá?
Mi mamá no trabajaba.
¿Cuántos hermanas o hermanos tenías?
Nueve.
¿A dónde viven ahorita ellos?
Pues unos viven allá y otros viven en Tijuana. Uh-huh. Tengo una hermana que vive en San Diego. Uh-huh. Emigra y se vino a San Diego. Otra hermana vive en Tijuana y los otros hermanos viven en Zacapu.
En Zacapu.
Sí.
¿Y fueron a la escuela?
Todos.
Creo
que no.
¿Ningún año?
No, sí fui a primaria, segunda. Fui como al quinto año de primaria.
Ah, oh, pues sí. ¿Eso aprendí?
Sí, aprendí a escribir y a leer.
Oh, okay. Uh-huh.
Pero no con ellos.
Uh-huh.
Todos estudiaron.
¿Y por qué acabaste de ir a la escuela?
No sé.
¿Fuiste a trabajar?
Tuve que trabajar.
¿En qué trabajaste?
Pues trabajaba con mi papá.
Uh-huh.
Y él dice, no quieres estudiar, va a trabajar. Y tienes que aprender algo para que no te mueras de hambre.
Uh-huh.
Y sí, trabajar, me dediqué a trabajar con él.
Sí, y ellos, ¿y todos los hermanos de usted también trabajaban con usted?
No.
No.
Ellos casi nunca trabajaron. Trabajaron cuando ya cada quien agarró lo que iba a hacer.
Y háblame de cuando se enteró primero de la programa Bracero.
¿Yo?
Uh-huh.
Pues iba pasando por ahí. Yo me vine a Mexicali. Me aburría de estar con mi papá. Me vine a Mexicali con un amigo que tenía un pariente ahí en Mexicali.
Sí.
Y pasé ahí por la Alambre, cerquitas.
Uh-huh.
Estaban contratando gente.
Oh.
En 1954. Entonces me dijeron, oye, ¿quieres ir a Estados Unidos? Le dije, ¿a qué? A trabajar. ¿En qué? En tomate. ¿Órale? ¿Cuánto cobran? Ustedes eran como coyotes. Nos dan $10. Órale. Se fija ahí los $10. Nos subieron una escalerita para arriba. Y allá había como 80.
Oh, sí.
Parados ahí alrededor.
¿El mismo día ahí nomás?
En esa misma hora.
Ah.
Y luego entró un gringo.
Uh-huh.
Entró y dice, ponga las manos así. Y ya, pues no, alrededor. Y se vino. Dice, ¿para dónde yo estaba?
Uh-huh.
Dice, ¿qué trabajas? Le dije, trabajo, soy obrero. Y en el campo, quiero trabajadores del campo. Nunca he trabajado en el campo. ¿Tienes ganas de trabajar? Sí. Ok. Y me pasó.
Oh.
Pero sí, casi de milagro.
Sí. ¿Y cuántos años tuviste?
Bien, de recién.
¿Cuando estabas ahí, cuando te estaban chequeando sus manos?
¿Cuántos años tenía yo?
Uh-huh.
Pues fue en 1954, yo nací en el 34.
Son 20 años.
Como 20 años. Pero no representaron 20 años.
¿No?
No. Pensaban que tenía 15, 16.
Estuviste chico, pues. Estuviste, se te veías como chico.
¿Cómo qué?
¿Te veías como un niño o como más joven?
No, me veía más joven. Uh-huh. Y así duré mucho tiempo.
Sí.
Cumplí 30, me miraba como de 20. Me decían, ¿cuánto estás diciendo? 30.
Pues ahorita qué bueno, pues.
Ahorita sí ya saben cuánto estoy. Yo les digo.
Y en México, pues antes de ese día, cuando le llamaron, ¿sabías de la programa Hora Cero o no sabías de qué existía?
No, yo no venía, ni sabía de Hora Cero. Ahí de milagro pasé yo por ahí. Casualidad.
Oh. ¿Y estabas solo o con...?
No, yo llegué ahí a la casa de mi padre, de un amigo que se nos vinieron los dos de acá. Y él tenía ahí por la Loma Linda, una colonia que se llama Loma Linda. Tenía un tío. Dice, vamos a Mexicali. Y ya que vamos. Órale. Y ya, dormimos. Y él se quedó a trabajar en Mexicali y yo me dediqué de Hora Cero, de Hora Cero, de Hora Cero.
¿Y su familia lo influyó para hacer la decisión para dedicarse a ir a los Estados Unidos? ¿Su familia lo influyó para ser bracero?
No. No sabían ellos nada de eso tampoco.
No. Describa el proceso de contratación. ¿El proceso de contratación?
¿Cómo fue?
Como los requisitos para ser bracero. ¿Había cosas que tenías que tener?
Fueron diferentes formas. Por ejemplo, la primera vez yo pagué $10. Y me pasaron. La segunda vez fui a piscar 2,000 kilos a Ciudad Obregón para que me apuntaran en una lista. Pero primero tenía que trabajar.
¿Por qué? ¿Quién te
porque dijo? No había dinero para pagar el, porque te apuntaban. No me acuerdo si eran 500 o 1,000 pesos plata. Pero había esa oportunidad que si querías ser bracero, no tenías dinero, por juntarte ahí en la lista, podías ir a piscar algodón y piscabas 2,000 kilos y te apuntaban en la lista y te mandaban a Empalme a que te contrataran. En esa vez fui yo a piscar los 2,000 kilos, me tocó en Ciudad Obregón. Íbamos en Palma y nos mandaron a Ciudad Obregón. Y ahí, después que pisqué 2,000 kilos, me mandaron en Palma, ya listado. Y me mandaron a Somerton, al centro. Y me contrataron al centro. Y lo del centro, me mandaron a Somerton a piscar algodón. Como era calificado para el algodón.
Sí.
Pues ahí me mandaron y la hice.
Sí.
La hice y después se acabó el algodón y seguimos con lechuga. Pues hay que lechuga y melón.
Sí.
Ahí duré cerca de 3 años. El primer contrato que yo traje fue de 45 días. Pero si calificabas, que ellos estaban contentos, los rancheros, te daban 3 meses más. Y así te iban dando. Hasta que cumplimos 18 meses y luego ahí mismo en San Luis nomás salimos, nos volvieron a contratar.
¿Fue difícil agarrar otro contrato?
No. Tuve que ir a piscar otros 2,000 kilos y me mandaron para
allá. ¿Cada vez?
Bueno, pues me pagaba.
¿O pagar el pagamento?
¿Pagabas o piscabas?
¿Y así fue por todos?
No, 2 veces, una vez me tocó en el Ciudad Obregón, la otra vez me tocó en Hermosillo, en Vallaquino, fueron 2 veces.
¿En cuál estado es Oregon?
Hermosillo es el estado de Sonora. Ciudad Obregón es Estado Sonora.
¿En México?
Sí, y en Empalme, donde los contrataban, es Estado Sonora.
So, ¿no trabajaste en cuál estado de los Estados Unidos?
Oh, Arizona.
Arizona.
Preguntamos aquí por Calexico.
Ah, ajá.
Al centro. Uh-huh. Del centro nos mandaron a Somerton.
Ah.
Arizona.
¿Y hubo algún examen físico para ser contratado?
Sí, primero te chequeaban las manos.
Uh-huh.
Y luego te quitaron la ropa.
Uh-huh.
Y te miraban así. Métete. Que el doctor, decían que el doctor.
Uh-huh.
Y luego a mirarse, una comunidad.
Uh-huh.
Y y ya después ya te hablaban.
Uh-huh.
Te decían, fulano, súbanse al buen número tantos.
Uh-huh.
Van al rancho a la compañía fulano. Pero ellos escogían a los rancheros. Y ellos sabían a dónde te iban a mandar.
Mm.
No escogía uno.
Oh. ¿No le dieron opción a dónde podías trabajar? ¿Le dijeron, le informaron qué era el salario o las condiciones de vida?
O sea, cuando llegabas allá a donde te mandaban, por ejemplo, cuando llegamos a Somers, salió un señor ahí. Todos los que quieran trabajar con esta compañía van a piscar algodón, ya les tienen ahí trabajo, pero no tenemos dónde ponerlos, no tenemos campo, no tenemos donde duerman, donde coman.
¿Sí?
Pero si quieren trabajar con nosotros, van a San Luis. San Luis es México.
Es
decir, van a San Luis y allá pueden dormir y pueden comer y se vienen en la mañana.
¿Oh, sí?
Se regresan en la tarde.
¿Y fueron lejos las ciudades?
No, como 15 millas.
Mm.
Los campos donde trabajábamos a San Luis eran 15, 20 millas.
¿Y cómo se fueron cada día?
En carros.
¿Ustedes tenían carros?
Algunos tenían, algunos no lo consiguieron un carro, yo lo conseguí un carrito.
Mm.
Para no andar batallando.
Pues sí.
Me costó $300.
Oh.
Y desde el primer mes junté 150 y ahí le dije ahí al que vendía los carros, ¿cuánto vales? 300, traigo 150, después me pagan los demás.
Mm.
¿Dónde? Pues, y ya no lo digo. Y a otro día en la mañana ya subí gente de la...
¿Y ellos te pagaron?
Los compañeros. Uh-huh. Me daban 50 centavos.
Ah, mira, como un bus.
No, pues para la gasolina.
Sí, pues sí.
Si no, la inversión.
Sí.
Y de ahí sacaba para el gas y no pagaba yo el rate.
Uh-huh. Bueno.
Esa fue la idea. Ya te digo. Ahí duré tiempo, 3 años.
Uh-huh.
Ahí me casé.
Oh, sí. ¿Y cómo podías conocer mujeres cuando fuiste bracero?
Vivía en San Luis.
Oh, sí, de veras.
Iba a los bailes, iba a los restaurantes, iba a... Es un pueblito chiquito.
Sí.
Y muy bullanguero, hacían bailes en la plaza todas las semanas.
Uh-huh.
Fuera de la iglesia y eso.
Uh-huh. Sí. Y ahí duraste 3 años. ¿Y después a dónde fuiste?
Ya que se me terminó el contrato, entonces tuve que ir. Primero fui en Mexicali. Uh-huh. Contratado, luego fui contratado en Empalme.
Uh-huh.
Luego fui de vuelta contratado en Empalme.
Uh-huh.
Entonces, la segunda vez, la primera vez me mandaron a Burlan a cortar tomates con la de la compañía del monte.
Sí.
Y de ahí nos mandaron para el centro y nos mandaron para Coachella.
Ajá.
Uh-huh. Coachella.
Sí.
Y ahí estoy trabajando en Coachella con diferentes rancheros.
Mm.
Y luego esa fue la segunda vez, la tercera vez me mandaron a orar aquí a Watsonville a trabajar allá en la lechuga como 6 meses. Y ahí nos cambiaron hasta que me mandaron de vuelta, me mandaron a Somerton, y en Somerton trabajaba con una compañía que se llama Caso Beach, y en Somerton. Entonces de ahí subes al 62, que fue cuando me emigré, pero renovando.
Cuando el primer contrato que tenías y cuando primero viviste en México, ¿de qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción?
¿De dónde es eso?
¿De qué forma viajó del lugar de reclutamiento al centro de recepción?
Nos mandaban de allá de Empalme, era un lugar grande, y ahí llegaban los bases y ahí te hacían los contratos y ahí te mandaban.
¿Sí llegaron en buses, no? Sí, en tren.
En bases, no en tren. Y pasa por ahí el tren, nos mandaron en tren, nos mandaron en un bus.
¿Cómo fue el viaje?
Pues nomás nos subimos y yo tuve a las 8 o 9 o 10 horas ya estábamos en Calexico.
¿A dónde cruzó la frontera?
Por Calexico.
Por Calexico. ¿Y qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
De ahí ya me mandaron a donde me tenía que ir. Decidieron mandarme, por ejemplo, cada vez que entraba era diferente lugar.
Sí. ¿Y les dejaron tener unos objetos personales cuando fueron?
Ropa. La que traíamos puesta.
¿No podían tener bolsas con cosas o otras cosas?
No, porque la que traíamos puesta y alguna cosa, una maletita que traíamos, no traíamos, casi nadie traía tanta ropa.
Sí. ¿Y cuántos años trabajó usted oficialmente de bracero?
De bracero, yo estuve entrando de bracero desde 1954 hasta el 62. Así que cuando me emigré, yo me emigré en el 62.
Y háblame del lugar donde usted trabajó por más tiempo.
Pues estuve ahí en San Luis casi 3 años.
Sí.
Y luego estuve en Coachella casi otros 2 años. Y luego estuve en Watsonville, estuve también otro año con esa compañía. Entonces, me pasó un detalle ahí en Coachella. Ahí hubiera yo durado casi 10 años. Pero me tuve un detalle que me empezó a doler este brazo. Vamos bajando ponche del dátil, me empezó a doler. Y me llevaron a una clínica que se llama Pioneer. Y ya me sacaron radiografías y de la espalda y del brazo, y un dolor fuerte, no se me quitaba. Pues a los 2 días me mandaron a Los Ángeles, con un doctor que se apellida Bravo. Ahí está por la William y Bravo. William y Soto. Se llama lo que hay. William y Soto. Ahí está la clínica. En la media esquina estaba.
Sí.
Que es especialista en huesos. Y ese no lo agarró y me abrió aquí.
¿Te abrió? Oh.
Aquí.
Mira.
Ahí, mira.
¿Y qué dijo que tenías?
Pues nunca supe. En el hueso. Pensé que me abrió y dejó un algodón ahí. Duró como 3 meses que no cerraba. Y hasta que se cayó. Pero lo malo fue, todo estuvo bien, que me operó y todo, me atendieron, todo. que cuando yo terminé, que salí de la clínica, me estaba esperando uno de los de la asociación, un empleado de la asociación. Dice, te vamos a mandar al centro de California para que, porque tu contrato ya está vencido, se me venció cuando estaba en la clínica. Entonces me mandaron a la asociación y luego ya en la tarde, llegué en la mañana y en la tarde me hablaron de Roberto González, el cónsul.
¿Oh, sí?
Y le dije, yo soy el cónsul, ¿sí? Cónsul se apida a Topete, el cónsul, me olvida. Y no me dice, ¿qué es lo que traes tú de ropa? Pues trae un belicito ahí. Porque en una hora más nos vamos a cuantificar. Le dije, ¿qué no vas a renovar? Dijo, no. Dije, ¿por qué? Porque estás en disability. Estás en 2 años disability.
¿Dos años?
2 años.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que no puedes trabajar por 2 años?
El doctor dijo que 2 años no trabajo. Y eso me dijo el cónsul.
Sí.
Le dije, ¿y esos 2 años me deben de pagar?
Sí. ¿Él te dijo a ti? ¿O tú le dijiste?
Y luego me dijo, se quedó así. Me dio la tarjeta. Me la conservé por mucho tiempo, yo esa tarjeta. Dice, Topete. Si algo tienes problema, háblame para que te mande tu pago por 2 años. No podía menear el brazo, pues lo llevaba así. Y luego le mandé una cartita. Y le contestó.
¿Que no le estaban dando su pago?
No me estaban dando el pago. Y lo necesitaba para comprar medicinas, pues. No olía mucho. Me siguió oliendo. Entonces, pues no. Le mandé otra cartita. Tampoco. 3 cartas. Y me enfadé, dije, no, no, pues agarré la tarjeta del cónsul. Entonces, pues me puse a trabajar un poquito ahí, a ver cómo, y al rato ya que me sentía bien, me volví a venir. Me volví a venir y fue cuando me mandaron, a Somerton. Y todo eso me mandaron a, no, pues ahí estuve en Somerton.
¿Y cuando estabas enfermo, qué hiciste para comer y para...?
Vivía en mi casa.
¿Sí? ¿O con
ahí
su esposa?
Ahí ayudaba a mi papá. Ahí, lo que yo podía. Ahí estaba, pues, trabajaba ahí.
¿Y qué dije?
No, era un trabajo que yo tenía que hacerlo por fuerza.
Sí.
Yo me ponía a ayudar.
Sí.
Cosas que yo podía hacer, más bien con esta mano. Y usaba poco esta, hasta que se fue arreglando. Pero a veces me duele.
¿Ahorita?
Me duele, sí, a veces. Me duele aquí. Y me dijo el doctor Bravo, dijo, esto es una operación que puede venir de vuelta a la enfermedad.
¿Ah, sí?
Le dije, pues, ¿qué es enfermedad o es el nervio? Dice, es en el hueso.
¿Y le dijiste a tu patrón que debería pagarte? ¿Y qué dijo él?
No, mi patrón nunca habló conmigo. Los que hablaron fueron los de la asociación, que me llevaron a Los Ángeles. Y los que hablaron fue mi padre, el cónsul. Con el patrón. Y el otro cónsul que debía de haber renovado era de San Bernardino. El Coachella pertenece a Riverside. Y el cónsul que se encargaba de Coachella era de San Bernardino. Y ese casi estuve hablando yo con él. Pero luego el doctor le habló y no me contestó lo que yo le pregunté al cónsul. yo le pregunté, porque llegó el cónsul y el doctor y el cónsul y yo. Y fue cuando dice el doctor al cónsul, dice, va a estar desabilitado 2 años. Y el otro cónsul también me dijo lo mismo.
Sí.
Dice, pues hay que renovarle. Dijo el cónsul de San Bernardino. Pero luego no lo hizo el del centro, tampoco, Topete, tampoco renovó. Y tampoco nunca me mandaron dinero de disability. Esa fue una de las cosas que yo me pongo a pensar y digo a veces, pero estos son bien abusivos. Me hubieran renovado, me hubieran pagado el tiempo que no podía trabajar, y ya cuando ya podía, pues ya.
Sí.
Aunque no me dieran más contratos.
Sí.
Y así fue. La vida del bracero. Hasta los 62 años, y luego ya me emigré en 1962. Y después, el 87, me hice ciudadano.
¿Agarraste residencia cómo y cuándo?
Mira, el 62 emigré, inmigración, me dieron cartas para acá, porque iban a sacar los braceros,
sí.
Y yo estaba de bracero.
Sí.
Entonces, sí, dijo el patrón, dice, tienen que conseguir sus cartas, yo les voy a dar a unos si y ustedes pueden conseguir con otras compañías, porque no puedo dar tantas. Entonces, a mí me tocó que me dio las cartas una compañía de Calexico. Por medio de un amigo, y allá donde me las tenían que haber dado, no me las pudo dar, que porque ya había dado muchas. El Mr. Smith. Entonces, pues lo bueno que me las dieron en Calexico. Y ya pasé por Nogales. Allí un cónsul de Nogales me arregló. Y pasé por San Luis, pero tuve que ir a Nogales para que me emigraran. Y de Chiripa pasé también, porque 8 que iban adelante de mí no pasaron.
¿Por qué no?
¿Quién sabe qué? Que ese cónsul, que es racista, y que todos salían quejándose, y me tocó el número 8. Y ahí yo fui mi cónsul.
¿El cónsul americano?
Cónsul americano, el que te emigra es americano.
Sí.
Entonces me miró así. Y ya, yo ya sabía que 8 no le había emigrado. Dice, tú has trabajado de bracero mucho tiempo. Sí. Está bien. ¿Cómo te llamas? No es tal. Pero has estado en el paso, no has estado de bracero mucho tiempo, sí. Ok, pass. Selló el papel.
¿Pass le ponieron? ¿Qué le ponieron el papel?
El sello. Lo selló. Y luego me dijo, ya eres emigrado. ¿Qué te apura? No, le dije, no me apura nada. Bueno, eso fue ya. Te vaya bien.
Ah.
Y salí con mis papeles. Así.
Ajá.
Y luego estaban ahí otros 2. ¿Qué pasó? No, pues ya, mira. El sello. Y esos 2 no pasaron.
Oh, no.
Ahí me esperé afuera.
¿Y no les dieron razón? ¿Por qué?
Todos tenían diferentes casos, unos porque les faltaba un papel, otros porque les faltaba otro papel, otros porque las cartas que les habían dado no eran buenas, ni puros detalles, otros que la policía no les dio carta de buena conducta. Por ejemplo, yo llevé una carta de la policía de Somerton. Me cobraron $5.
¿Por qué?
Por la carta.
¿Qué dijo la
policía? Por la conducta de la policía, sí. Y lo tenías que llevar una carta de donde estabas viviendo. Eso no estás trabajando. No estás viviendo. Viví en San Luis y fui a la policía de San Luis y otra carta. Y ahí me cobraron, no me acuerdo cuánto. pero estuvo más barata la de Calexico.
Pues sí.
Que la de ahí desde San Luis.
Ajá.
Cobra más, como unos 20 pesos.
Sí.
Mm. Es que tienen que investigar a ver si tienes antecedentes penales.
Mm.
Y si tienes antecedentes penales, no te dan la carta.
No. Ah, sí.
Porque es buena conducta.
Pero ni eres tú, eres su familia. No eres usted que era el mal conducta.
No, mala conducta de ciudadano, pues.
Oh.
Que eres, por ejemplo, tú quieres una carta de Calexico.
Uh-huh.
Te la piden, que porque ahí vives.
Uh-huh.
O de San Francisco.
Uh-huh.
Una carta de buena conducta. Entonces tú vas allá al lugar donde tienes que ir. Quiero una carta. ¿De qué? De buena conducta. ¿Cómo te llamas? Y luego, pues ahora hay muchas computadoras. Te buscan ahí. Y ven luego, pase luego. O te dicen, ven 15 días. O 15 días te la mando.
Uh-huh.
Y si está bien, que no tienes antecedentes malos,
uh-huh,
entonces te la dan.
Uh-huh.
Y si tienes antecedentes malos, también te la dan. Pero el cónsul mira. Por ejemplo, el cónsul usa malos antecedentes, que te se involucraban drogas.
Ajá.
O que algo que sean cosas que ellos no pueden emigrar a nadie, que no esté bien.
Uh-huh.
Y eso es más bien por lo cual lo estaban rechazando, por ciertos detalles que pues el cónsul no le convenía, yo creo.
Uh-huh.
Porque cuando me hice yo ciudadano americano pasó lo mismo.
Sí.
Salieron 5, están en la mera puerta y listo. No, que esa señora racista y que era una amiga. Y luego salió otro y otro y otro. Y resulta que cuando iban 5 me habla a mí.
Uh-huh.
Iba yo temblando. Dice, siéntate, ya, siéntate. ¿Cómo te llamas? Fulano y tal. A ver, vamos a ver. ¿Qué color es la bandera de los Estados Unidos? Ya, pues que es así. ¿Cuántas estrellas tiene? Pues que así. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Pues es. ¿Quién fue el segundo? Pues este. Tercero, este. El ciudadano. Así tan fácil.
¿Sí?
Y estaban diciendo que es racista y que es racista.
Mm.
Porque estaban diciendo, no les pasaba.
Ah.
¿Qué pasa? Cuando tú no contestas las preguntas, no te pasan.
Mm.
Te mandan a la escuela.
Sí.
Pero si yo las tenía bien estudiadas.
Qué bueno.
Todas las preguntas.
Mm.
Tenían. La lista eran 50, ahora me parece que son 100.
Sí.
Entonces, 50 preguntas te iban a preguntar 5.
Mm.
De 50 preguntas. Entonces, a mí me preguntaron nomás 5 también, pero yo las contesté luego, entonces ahí paró.
Mm.
Y ya me dijo, eres ciudadano americano. Has contestado bien.
Mm.
Y así son los detalles, pues.
Cuando fuiste bracero, ¿cuántos braceros trabajaban con usted?
Pues a veces éramos 20, 30, 40, 50, 100.
Uh-huh.
Depende del lugar. Había campos que había hasta 300.
Uh-huh.
Pero esos 300 no eran para una sola compañía.
Uh-huh.
Eran para diferentes compañías, pero en el mismo campo.
Sí.
Por ejemplo, en Coachella estaba un campo ahí, un lado de Los Traques, casi en el mero pueblo, nomás pasaron Los Traques. Los Traques. Había como 300.
Uh-huh.
Pero no todos trabajaban con la misma compañía y yo estaba en ese campo.
Ah.
Y le dije yo al patrón, oye, le dije, duraban mucho para la hora del desayuno. Tenemos que cerrar muy temprano ahí en el trabajo. Le dije, no hay oportunidad de que vaya a vivir por ahí al pueblo. No, a mí no me importa dónde vivas, si tú pagas su renta.
Mm.
Sí, yo la voy a pagar, pero sí puedo salir de ahí, sí. Entonces, ahí por la Jackson y el Ciprés, una señora que lavaba como borde y te rentaba cuartos. Entonces ya fui con ella y le dije, ¿cuánto me puedo cobrar por el borde y un cuarto? Ya dijo, cobro $1 diario por las tres comidas, $1 diario. Y otro dólar por el cuarto. Son $2. Ganaba 12, 10, 12. Pues me quedaban 10. Y de ese modo viví yo con esa señora ahí, con esos cuartos. Viví como pues casi un año. Hasta que me pasó el accidente, eso fue en Coachella. Y allá en Indio, en Somerton, pues en San Luis, cuando me tocó en San Luis. Pero cuando estábamos retirados, no había más remedio que vivir en los campos. Tenía que adaptarse uno.
¿Y los otros braceros fueron puros mexicanos o había otra gente?
No había braceros de otras clases que yo miraba, no. Puro mexicano.
¿No había como japonés o filipino,
negros? No, a mí no me tocó trabajar cuando era bracero.
Oh, sí.
Cuando me emigré sí me tocó trabajar con filipinos.
Sí.
En cuadrillas de filipinos. Pero yo viví en San Luis, seguí viviendo en San Luis cuando me emigré y trabajaba en Somerton. Y me tocó trabajar con una cuadrilla de filipinos que iba de Salinas a cortar lechugas. Y luego en Salinas, otra temporada, me tocó trabajar con unos hawaianos.
Sí.
También. Pero ya estaba emigrado.
¿Y qué fueron las quejas más comunes entre los braceros?
Pues cada quien tenía sus problemas. Muchos se quejaban del alimento, no les caía y se iban. Otros se quejaban de que ellos nunca habían pescado algodón y que ellos no están impuestos, que están más cómodamente en sus casas allá y se iban. Todo el bracero que no le gustaba la situación. Luego agarraba su mochila y ni adiós decía. Nada, nomás o pedía prestado algo para irse. Y sí.
¿Y qué por
caminando, sí?
Sí.
Caminando me tocó verlos a mí. Cuando íbamos entrando íbamos a Somerton, hay un puente que, un río que divide California con Arizona. Íbamos pasando así el río, el más donde yo iba. Iban como 20 braceros andando para California.
Sí, caminando.
20 caminando. Y luego se paró a echar gas adelante. Y venían otros 10. Digo, ¿de dónde vienen? Dice, pues nos mandaron a, no tienen casa, no tienen comida. Y no sabemos pisar o dónde. ¿Y qué van a hacer? Ah, sí, yo no estoy impuesto a eso. Órale, ¿y dónde van? Para la casa. Pues van al revés, le digo, mire, aquí van a agarrar el desierto, tienen para allá, para el lado de la línea. Hay 20, 40 millas de ahí a la línea. Y les estaban dando para el lado de ahí. Querían venir a la asociación a hablar, que los mandaran a otros lados. Quiero decir que... Y otros que yo miraba llegaban y de cada 10 se quedaban 10 y los demás se iban. O aguantaban 45 días porque todos los contratos eran por 45 días. Y ya con derecho a renovación hasta 18 meses.
Sí.
Lo te sacaban y te volvían a contratar igual por 45 días con renovación hasta 18 meses. De especial.
¿Y qué podía hacer uno cuando tenía problemas en el trabajo?
Nada. Dejar el trabajo. Porque habíamos mayordomos muy perros.
Sí. ¿Cómo
los trataban? Pero yo les agarraba los roles, yo estaba impreso. Nomás decía que eran pocos exigentes, yo me ponía a trabajar. Y le buscaba el modo de que me sintiera lo que iba a hacer. Entonces ellos miraban, y se iban y luego venían a mirar. y les gustaba porque iba bien, iba bien y recio. Y otras gentes, pues no sé, que trabajaban en el campo no le hallaban. No le hallaban y no le hallaban y tenían problemas con los mayordomos. ¿Qué hacía el mayordomo? Lo mandaba a la asociación. Y la asociación lo mandaba a México. Entonces, por dos cosas, yo tenía que trabajar bien, porque quedarme, que no me mandaran a la asociación.
Sí.
Pero yo miraba que todo el tiempo y diario sacaban a veces dos, tres de cada cuadrilla. Uh-huh. Este, ven y ven. Eso es a la asociación.
¿Alguna vez uno de los braceros o usted fueron a hacer una protesta laboral?
No, yo nunca miré eso. Cuando había protestas, que miré protestas,
sí,
fue cuando Chávez, uh-huh, pero pues ya no había braceros.
Uh-huh. Sí.
Que pues Chávez hubo muchas protestas, muchos muertos, quemaban las casas, y un desorden, no podíamos trabajar, uh-huh, no había desempleo. Uh-huh. Otra sufrida era peor que de bracero.
Sí.
De bracero te daban el trabajo y te daban donde vivieras. Emigra uno, a donde tenías que pagar, donde vivir y aguantar, si te daban chance de trabajar, y si no, pues tenías que salir del trabajo, porque ahí venían todos los chavistas con sus banderas. Y los chavistas les pagaban por ir a hacer huelga, y los que sufríamos eran los que estábamos trabajando, que no éramos chavistas. No te podías convertir en chavista porque no es su línea, pues. No puede uno ponerse en protesta porque no estamos acostumbrados a eso. Más bien te acostumbras a trabajar. Tuve un problema. Yo tuve problema que a veces no tenía yo para la gasolina.
¿Después que fuiste bracero?
No, después ya que no era bracero. Por las huelgas de los chavistas.
Sí.
Quebraban los carros, picaban las llantas, te entraban a los files, te apedreaban, te sacaban del trabajo. Se sufrió mucho con ese problema de las protestas. Sí. Yo sufrí mucho.
Sí.
Hasta que ya se compuso.
¿Y alguna vez fueron las autoridades mexicanas al campo a donde fuiste bracero?
¿Autoridades de
mexicanas?
Mexicanas, no.
No. ¿Y la migración para revisar documentación?
Tampoco.
¿No?
No, no se acostumbraba a que anduvieran de migración.
No, le duele.
Pidiendo papeles.
Se portan muy bien, ¿no?
Todavía.
No.
En el pueblo. Que yo la firmo, ¿no sabes?
En el pueblo, ahí en el Greenham.
Sí.
Una vez fui yo al Greenham, no sé qué. Otro camarada y otro amigo. Y de ahí nos salió la migración. Estos papeles ya se los enseñó. Él era ciudadano americano. Yo era brasero. Papeles. No sabía yo. Sí, ¿cómo entraste? Le dije, soy brasero. ¿No traes un papel? Sí, trae el papel. Un papel. Ya lo miró, ok. Nomás una vez.
Oh, sí. ¿Y a dónde fue?
En toda mi vida, en Indio.
¿En Indio?
Ahí en el Bass Station.
¿En cuál año fue?
Pues, cuando estuve ahí, estuve como el 55. 54, 55, 56.
¿Y a dónde estabas cuando te preguntó?
Ahí en el Bass Station, en el Greenham, donde están los bases. No me acuerdo qué fuimos, estaba ahí en el Pegar Pueblo.
Sí.
Ahí en el mero pueblo, entre los tracks, los tracks, el campo, y luego bajaste el Bass Station. Y ahí andábamos. Fuimos a...
Este es un...
¿Me acuerdo que fuimos?
Sí.
Nomás, sí, de pasada llegamos ahí. Y esa vez, la única vez que me pidieron identificación, pero nunca más en ninguna parte, solamente que entrara. Cuando vivía en San Luis, entrábamos todos los días en la mañana. Entonces, tuve esta señal. Y ya después, nomás nos hacían anunciar el carro.
¿Y cómo se comunicaba usted con su familia?
Por carta.
¿Por carta?
Sí, no se usaba el teléfono.
¿Y los visitaste?
Sí, los visitaba cuando podía.
¿Y trabajaste cuántos días por la semana? ¿Cuántos días a la semana trabajaste?
Pues diferentes compañías. Hay compañías que te daban 6 días. Por lo regular todos se daban 6 días. Pero por lo regular nunca decían que es por horas. Decían eso era hacer un contrato. Y hacer un contrato. Y aunque anduvieras por contrato, cuando por ejemplo andamos en la lechuga, lo que hacíamos era entre todos. Por ejemplo, nos pagaban tanto la caja. Y la caja era para todos. Todos. Entonces, si uno de ellos fallaba poquito, entonces se lo llevaba, ¿no?, a la asociación. Pero era contrato. Nosotros no decíamos, este no la hace o este sí la hace, ¿no? Ellos se fijaban. Puro contrato donde quiera que íbamos. Yo me acuerdo, era puro contrato.
¿Y cuánto le pagaban?
Pues diferentes pagos. Por ejemplo, hay unos más rateros que otros. Me refiero a que yo estuve por la crucería, en la lechuga. Y agarramos cheques de $27 por semana en contrato. Y uno rebajaba el borde y te quedaban 25, 24, 27 dólares. Y había compañías que te pagaban $30, $40 por semana. Pero yo nunca me acuerdo que agarrara cheques de 50 para arriba. No. Los pagos eran contratos, pero no rendía el cheque.
¿En cheque o en efectivo?
No, en cheque.
En cheque.
En cheque no pagaban. No pagaban efectivo. Después que me emigré yo, miré yo que pagaban efectivo aquí en Calexico.
Sí.
¿Puedo tomar agua?
Sí, por favor.
El pago era de acuerdo al trabajo y era contrato. Y las comidas eran diferentes. Por ejemplo, una vez llegamos a Ripley. Y mandaron a cortar lechuga de la crucera y nos llevó ahí.
Sí.
Por 3 semanas. Y había unos becerros, unos borregos, frente así. Qué borreros y todos, qué borreros. Ahí sacudimos las camas, no nos dio un colchón, las camas. Y luego suena la campanita. Traje una campana porque dijeron que trajéramos algo de lo que usábamos. Que usaban ayer cuando fue la muchacha.
Sí, sí.
Y traje una campana. Que usaban ahí los cocineros.
Oh, qué bonito.
Y me acordé, dije, voy a llevarle la campana que usaban ahí en Ripley. Luego de lonche, llegaba el cocinero y se metía a las barracas. Y no sé cómo me hice de ella. No me la probé.
Qué bonito.
Así, tócala.
Sí.
Era para lonche.
Sí, para lonche.
Cena, sí.
¿En Ripley ahí? ¿Ripley?
Sí, en Ripley. Pegada a Ripley, 5 millas de Ripley. ¿Se las puedo donar?
Sí, por supuesto. Lo sin placer, sí.
Ahí. En ese campo nos empezaron a dar carne de borrego. Y todos contentos. Carne de borrego. En el otro campo que empezamos en el Valle, nos daban pura carne molida.
Ah,
y
sí.
Y una cuchara de carne molida. y una cucharada de frijoles.
Uh-huh.
Y diario. Y allá nos daron de un borrego, un pedazo grande de borrego, uh-huh. dos días. Mmm, qué suave, qué suave.
Sí.
¿Cuál sería la sorpresa? Que subimos 3 semanas y las 3 semanas nos dieron carne de borrego.
¿Cuáles 3 semanas?
Pues, íbamos por 3 semanas ahí.
Ajá. Oh, 3 semanas.
Sí,
ah.
a cortar unas lechugas que había
ahí. Qué bueno.
Las 3 semanas nos dieron carne de borrego. Pero la carne de borrego era en la mañana, mediodía y en la noche.
Ah, ¿ves? Pues mucho.
No, no, estábamos ya cansados.
¿Cansados de carne?
Estábamos cansados de carne molida. Y nos dieron ahí con
pura carne,
carne de borrego.
Ah.
Y cada campo tenía su. Por eso allá en Indio yo me salí del campo.
Uh-huh.
Me les pedí pues que me dejaran salir. Porque la comida bien mala, de pura carne molida y muy mal cocinada. Y tenías que hacer cola como de aquí a allá.
Uh-huh.
A la tiendita.
Sí.
Una para cola de 100 gentes.
Uh-huh.
Y luego tienes que estar a cierta hora al trabajo, estás haciendo cola desde las 3 de la mañana.
Mm.
¿Y cómo?
Mm.
No, es poco difícil cumplir con el trabajo a buena hora y luego estar comiendo toda la comida, o sea, que no cambian.
Sí.
No la cambian.
Mm.
Allá también usaban, en Indio usaban mucha. Puros frijoles y a veces una cucharadita de carne, pero molida,
uh-huh.
con chícharos.
Sí.
A veces no ponían chícharos, ponían papas.
Uh-huh.
Y nos pedían, daban dos blanquillos en la mañana. ¿Cómo se quieres? Estrellados. Ahí adelante, de noche.
Uh-huh.
Una cuchara de frijoles y una cuchara de avena y
mm.
dale, eso era todo.
Sí.
Y allá estaba una caja y la llenaban cada una bolsa de lonche de tacos.
Mm-hmm.
Pero pues eran 4 tacos.
¿No más?
Pues sí, no alcanzaba.
Sí.
No alcanzaba porque para las 10 de la mañana te daba hambre.
Sí.
Te comías 2 para las 12. Otros 2 y te quedas con hambre.
Sí. ¿No les dieron suficiente, pues,
no
de comer?
No
pasaban
comida suficiente.
Mm.
Todos los braceros bien flacos.
Sí. ¿Y les dijeron a los patrones que querían más comida, que les debían dar más?
No había eso.
Mm.
Ibas a ver si te daban poquito más. Comías y luego ibas a ver si te daban más, pero tenías que hacer cola.
Ah, uh-huh.
Ya estás haciendo cola ya con 100 gentes, con el plato ahí, pues.
Y cada vez de comer, sí, es difícil.
No había protesta, comer lo que te daban.
Uh-huh. ¿Y qué hacías con el dinero que te pagaban?
No, gastaba, pues no era mucho.
Uh-huh.
Me gastaba, me iba al teatro, me iba a los bailes, me iba. No estaba, no duraba.
Uh-huh.
Llegaba la semana y. Se acababa.
Mm.
Otros lo mandaban para su casa.
Mm.
Yo de vez en cuando allá me acuerdo que les mandé, pero no mandaba.
¿Y a su esposa? ¿O viviste
no,
con
No, estaba soltero.
Oh.
Yo me casé después que me emigré.
Ah, ajá.
Que fue en 63.
Sí.
Me emigré en 62.
Mm.
Y estuve trabajando de bracero del 62. 54
uh-huh.
hasta el 62,
oh.
pero así en no los 7 años sin renovar,
uh-huh.
¿no? Tuve que salir 3 o 4 veces a contratarme
uh-huh.
y los demás pues renovados.
Uh-huh. Sí. ¿Había una vez un problema con el pagamiento? ¿Le dieron no el correcto pago o algo?
Yo no sacaba cuentas.
Uh-huh.
Y uno más, una neta, le agarraron el cheque. ¿Cómo salió? Ok. Era conformista yo, no quería problemas con los patrones,
uh-huh.
ni con los mayordomos,
uh-huh.
se quedaban así. que yo nunca decía nada.
¿Alguna vez ¿Encontró alguna discriminación en el trabajo?
Nada. Lo que yo, lo que muchos nombraron discriminación, no muchos, uh-huh. era que no estaban acostumbrados a la vida esa.
¿Cómo que, era la vida?
Pues la vida que tenías que trabajar recio y mal comido y mal pagado. Entonces todo se les hacía discriminación.
Sí.
No duraban. Se los llevaban y los echaban a su sesión y por fuera. Uh-huh. Ahí querían gente que trabajara como loco, que no protestara. Punto. Te podías quedar. Así de fácil. Y yo era uno de los que trabajaba, pues me gustaba el ambiente, me gustaba la vida, me impuse. Tanto tiempo estaba acostumbrado ya.
Sí.
El trabajo, lo que fuera. Luego trataba de aprenderlo rápido. Uh-huh. Porque todo lo que hacía con el acero era trabajos normales. Uh-huh. Y para eso, pues hay que menear las manos.
Sí.
Cualquier cosa.
Uh-huh. Y después que acabaste el contrato, o que fuiste bracero, ¿qué hiciste después?
Entonces, que me migré, que me migré.
¿Te fuiste para México después de que fuiste bracero?
Estuve de bracero, viniendo de bracero, se acababa el contrato, ya no había renovaciones, entonces salí y me volví a poner. Uh-huh. Por eso fui yo a piscar 2,000 kilos. Uh-huh. Fui a Abregón para venirme una vez.
Sí.
Y 2,000 kilos en Hermosillo, la Bahía Quino, para emigrarme otra vez.
Pero cuando ya en el 62, cuando acabaste de ser bracero, es cuando
62.
Te 62. Sí,
62. Sí. Ya cuando terminé me dediqué a trabajar en el campo donde andaba.
¿En el mismo campo?
Sí, ya, o sea, los mismos braceros quedamos emigrados, los mismos braceros.
Oh.
Quedamos en el mismo, no salimos de ahí.
Oh, ajá. ¿Y por cuántos años trabajaste ahí?
Pues hasta que ya dejé de trabajar.
Ajá. ¿En cuál ciudad?
Calexico.
En Calexico.
Salíamos, mira. Ya que me migré, salíamos a Salinas, a Huilcalza, uh-huh. con eso de los chavistas.
Uh-huh.
Tuve mucho problema.
Uh-huh.
No podíamos trabajar.
Sí.
Y nos íbamos a trabajar a Arizona.
Sí.
Nos íbamos a trabajar al norte, donde quiera que no había, donde no había chavistas.
Uh-huh.
Teníamos que buscar trabajo. Uh-huh. Lo que hubiera. Siempre en el campo.
Uh-huh.
Nunca cambié yo de trabajo. Uh-huh.
¿Y qué significa el término bracero para usted?
Trabajador del campo.
¿Cómo
no, no veo yo mucha diferencia de un bracero a un ciudadano que está acostumbrado a trabajar en el campo.
Mm. Uh-huh.
Lo que hace un ciudadano, que puede ser un bracero o un emigrado.
Uh-huh. ¿Los trataron diferente cuando fueron braceros
no,
o cuando
no? No, no iba. Si podías hacer las cosas a buen paso y bien hecho, te quedabas, si no, no.
¿Y les pagaron diferente?
No subió mucho. Uh-huh. Empezó a subir gradualmente.
Uh-huh.
Por ejemplo, ya cuando estaba yo emigrado, ya ganábamos $7 por uh-huh. 8 horas.
Uh-huh.
Ya podíamos ir a un degustar el trabajo que estaban haciendo.
Sí.
Pero pagaban a $1 la hora, a 1.9, a 1.7.
Ajá.
Y trabajamos 8 horas, nos rebajaban el seguro social y nos quedaban $7.
Mm.
Y las gentes en el pueblo también oía yo en diferentes trabajos que les pagaban a la hora.
Mm-hmm.
Y les daban $4.
Mm.
Quiero decir que toda la gente estaba así. Las cosas estaban más baratas.
Sí.
La comida más barata, toda la leche más barata, todo más barato, las rentas.
Uh-huh.
A la medida que fueron subiendo los sueldos, fue subiendo todo. Todo fue subiendo los sueldos,
uh-huh.
y fue subiendo las rentas, y fue subiendo la comida, y fue subiendo la transportación,
uh-huh.
fue subiendo toda la ropa, todo lo que es vivienda, fue subiendo.
Uh-huh.
Y fue subiendo el pago. Ahorita todavía, pues que pagan $7.25, dicen, no sé yo por cómo estoy trabajando, pero 725 y trabaja en el Seguro Social, estás haciendo los $50, $40, $50.
Sí.
Pues, para pagar a cómo están las ventas, a cómo están la gasolina. Nomás fíjate, la gasolina, que le pones $10 de gas, te dan 2 galones. $2.50.
Sí.
Para venir a Heber, tengo que echarle $10.
La verdad.
Por eso ayer yo quería que me hicieran la entrevista para no estar vuelta y vuelta.
Ah,
sí. La gasolina, el viaje.
Es difícil.
Sube. No, sí. No ha habido diferencias.
Mm.
Todas las cosas siguen igual.
Mm.
Pagan más, pero tienen que gastar más.
Sí. Bueno, muchas gracias por su
información
y todo.
Pues yo estoy